Javier Moreno, buenas noches en Colombia. Gracias por aceptar esta entrevista y la generosidad de permitirnos llevarle a nuestra audiencia su diálogo con Barack Obama. Y yo empiezo por preguntarle, Javier, ¿cuándo y cómo comenzó a buscarlo y de qué manera logra esta entrevista?
Bueno, la entrevista en realidad, salió de forma natural. No hay nada natural en tener una entrevista con un expresidente de Estados Unidos, pero natural en el sentido de que él ha escrito un libro, la verdad, muy interesante, un libro, el primero de dos, sobre su vida en la política, pero aquí realmente arranca con su entrada en política, cuenta un poco el final de su etapa de organizador, con las comunidades más desfavorecidas en Chicago, y cómo da el salto a la política, primero como senador en el estado de Illinois y luego al Senado de Estados Unidos y de ahí directamente a la presidencia, o sea, meteórica, y se centra ahí, ¿no? Ya este primer libro acaba, creo que en el año 2011, cuando la operación Bin Laden. O sea que hay otro volumen. Y entonces, pues, como todo escritor y como toda editorial, pues comienzan una serie de entrevistas para promocionar el libro y se plantean a quién le dan la entrevista, a quién no. Y bueno, y ahí se empezaron las negociaciones con la editorial, con su equipo. En principio, pues se pensó que la podía hacer pues alguna figura conocida, a otro escritor de relieve. Luego al final, pues, digamos, a un acuerdo que tenía que ser un periodista, entonces pues el director del periódico era yo. Todo esto además iba a ser por Zoom, dadas las circunstancias de la pandemia. Y finalmente, pues cuando ya quedó claro que iba a ser yo, entonces dije, bueno, pues si es el director, si es Moreno, pues si viene a Washington, lo hagamos presencialmente. Entonces ahí empezó otra carrera de obstáculos.
Claro.
Era difícil conseguir un visado de entrada en Estados Unidos. Yo tengo un visado realmente aceptado, que nunca tenía ningún problema, pero ahora mismo los ciudadanos europeos no pueden viajar a Estados Unidos excepto con permiso para cosas muy concretas, ¿no? Y tramitamos ese visado con la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Bueno, fue una carrera de obstáculos, pero una vez que digamos que su equipo y había decidido que nos daba la entrevista al periódico y que yo me había comprometido a ir, pues ya ellos dijeron, ¿no? Pues venga, y la hacemos presencialmente y salimos todos ganando. Y para mí, naturalmente, y para el periódico, pues era una posibilidad que no podíamos rechazar, nos costara lo que nos costara logísticamente, ¿no?
Sin duda, y para nosotros hoy, gracias a usted. Una vez tiene el sí, viaja en medio de este COVID y se reúne en ese Hotel Fairmont, ¿cómo es ese primer encuentro? Pero además cuénteme, llegó a Estados Unidos esto hace 4 días y ya está de nuevo en España. ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo llegó a ese primer encuentro con él? Para preguntarle, bueno, por el personaje.
Ahí realmente tiene un equipo muy organizado y muy competente. Entonces tuvimos el mismo sábado, el día antes de la entrevista, ya tuvimos una reunión con su equipo donde discutimos acordamos el procedimiento. Realmente nosotros habíamos reservado una sala en el hotel, es una sala que naturalmente pues el servicio secreto tiene que asegurarse, en fin, que es segura. Toda la gente que estábamos allí, todos los periodistas, vino una fotógrafa de nuestra redacción de Ciudad de México a Washington, fui yo desde Madrid, dos periodistas más, camarógrafos, vinieron desde Madrid, entonces teníamos otro fotógrafo americano allí, entonces bueno, quiénes éramos todos, todos pasamos cada uno por su cuenta, nos pasamos una prueba de COVID, había una distancia mínima que teníamos que mantener a la hora de grabarla, en fin, estaba todo muy coreografiado. Por seguridad, digamos, por seguridad pre-COVID, un expresidente de Estados Unidos tiene siempre el servicio secreto encima, que, digamos, veta, en el sentido de me investiga con quién se va a encontrar el presidente, si no, y ahora había que añadirle a esa capa habitual, digamos, la capa extra.
Pandemia, sí.
Por la pandemia. En fin, no fue fácil. Pero una vez que se acordaron todos los detalles eran incluso... Pero la coreografía mínima, ¿eh? O sea, llega el presidente, cada uno está en su sitio, nos levantamos, nos saludamos a distancia, nos sentamos, el siguiente la mascarilla, y el siguiente la mascarilla, ya la vamos. En fin, está todo minutado, y todo, que incluso antes de empezar, a uno le da una cosa de un poco de demasiada formalidad y demasiada quizá cortapisa, y le da uno un poco de angustia de que le va a restar espontaneidad. Hay una parte de la entrevista.
Claro, eso le iba a preguntar.
Usted, que es muy buena entrevistadora, sabe perfectamente que se deja al momento y se deja a la espontaneidad, ¿no?
Pero eso le iba a preguntar, Javier, porque... Claro, eso le iba a preguntar porque lo logra en la entrevista y le iba a preguntar, descríbame a Obama, descríbame a ese personaje. Después de pasar en ese lugar, en esa escenografía, más de 30 minutos con él en la misma sala, a pesar de la distancia, se nota en la entrevista que logran conectar. ¿Cómo es él? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo puede describir usted?
Ese fue el factor determinante. O sea, todo lo que yo decía, esa angustia que me producía un poco, que todo ese montaje tan rígido, no solamente las distancias, sino lo que cada uno tenía que hacer, levantarse, saludar, no acercarse, los de fotografía pueden hacer esto, pero no pueden hacer lo otro, se disipó en el momento en el que entró en la habitación. Entonces, la habitación, había, digamos, la sala, había como una especie de corredor pequeño y luego la sala que se ve en el vídeo de la entrevista. Y él ya entró, y cuando entró ya se lo oía antes de la sala, hola, saludaron a todo el mundo, llegó y con esa personalidad llenó la sala, rompió todas las formalidades y todo ese trabajo, que no se rompió ninguna de las reglas que habíamos acordado, pero sí se rompió el hielo. Y todo lo que, a lo mejor era angustia, digamos, de claro, uno está acostumbrado, estamos todos acostumbrados, usted también, a hacer entrevistas durante décadas, llevamos muchos años haciendo entrevistas y no son circunstancias, con lo cual realmente seré capaz de romper esa barrera última, no podré, hay tanta barrera que va a ser imposible. Bueno, él rompió todo, ¿no? Él fue una generosidad extraordinaria. Desde el momento en el que entró, se sentó, empezó a hablar. Yo, francamente, tampoco estoy acostumbrado a hacer entrevistas grabadas en vídeo así, y de repente yo mismo dije, bueno, señor presidente, no sé si ya hemos empezado o no la entrevista, y él se rió y dijo eso de, no, we have to declare.
Y dijo que lo había disfrutado, entonces, precisamente por eso.
Nos reímos mucho, pues vino el subdirector del periódico que estaba allí porque por la parte de vídeo, que era de Vega, un clap, la claqueta, con las manos, nos reímos los dos y ya ahí empezó bien la entrevista. Luego es una entrevista seria, es una entrevista
profunda,
una realidad preocupante, pero él fue capaz de, fue el que rompió el hielo y realmente permitió con esa calidez que se ve en la entrevista que el diálogo fluyera, realmente aquello se elevara a lo que creo que se...
Javier, usted logra poner a Barack Obama a hablar de Trump, de la fractura de la democracia, de redes, de su propio gobierno, de lo que quedó faltando. Y yo encontré como dos puntos sobre los cuales quiero preguntarle. Fue muy crítico de Trump, ya lo venía haciendo, pero digamos que la posición ya en ese diálogo con usted resultó mucho más endurecida, ¿o no? ¿Siente que hay una decisión ya luego de estas elecciones de decir las cosas tal y como son frente a Trump?
Bueno, yo creo además que las circunstancias en las que se desarrolló la favorece. Efectivamente, como usted dice, él había criticado a Trump en repetidas ocasiones, no de forma tan dura. No sé si había decidido hacerlo aquí o empezar a hacerlo aquí o no, pero lo que sí estoy seguro es que si esta entrevista hubiese sido que se hubiese realizado una semana antes, o si para cuando se realizó, que fue el domingo pasado, Trump hubiera concedido la elección, hubiera reconocido su derrota, hubiera invitado a Joe Biden a la Casa Blanca y, digamos, Estados Unidos encontrase ya en una situación normal de transición entre poder, del poder, digamos, legítima y normal, yo no sé si él hubiera hecho la reflexión o hubiera entrado a todo lo que entró. Pero en el momento en el que hicimos la entrevista el domingo, y aún hoy, pero especialmente el domingo, el sábado había habido una marcha a favor de partidarios de Trump. Uh-huh. Yo fui a echar un vistazo porque estaba en Washington, quería ver cómo era aquello. Y creo que estábamos todos un poco bajo el shock y la incredulidad de lo que estaba pasando, que es inédito en la historia de la democracia en Estados Unidos, que es que un presidente que ha perdido las elecciones pues no tiene el gesto de conceder la elección frente a su rival, que no es solo un gesto de cortesía, como intento explicar en la entrevista, en el arranque de la entrevista, es algo más profundo, es reconocer la legitimidad de la persona que va a asumir la presidencia. Si tú, como presidente saliente, no concedes, aunque finalmente el día 20 esté en la Casa Blanca, el mensaje que estás mandando a tus partidarios es que esa elección no es legítima, tú no has aceptado el resultado y, por tanto, ese presidente es ilegítimo. Y entonces sientas las bases, de nuevo, para una crispación mayor. Ya Trump es experto en eso, y aunque el tema no salió, el presidente Obama explica muy bien eso en la entrevista y lo explica muy bien en su libro, es un gran libro además, por cierto, pero y ahí explica muy bien, y vemos todos cómo Trump, antes incluso de anunciar que se presentó como candidato a la presidencia, lanzó el bulo, la mentira de que Obama no había nacido en Estados Unidos, había nacido en Kenia, por tanto no tenía derecho, según la Constitución, a presentarse ni a ser presidente, ergo era un presidente ilegítimo. Y eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahora es obvio que, excepto que suceda algo excepcional, pues es la nueva estrategia. Es decir, no voy a reconocer el triunfo de mi rival y, por tanto, ante los ojos de mi electorado, 70 millones de personas, tenemos un presidente ilegítimo en la Casa Blanca, ¿no? Ese es el riesgo extraordinario de lo que está haciendo Trump. Yo creo que es inaudito, es indignante y es peligroso. Y creo que esos días estábamos viviendo, se vivía en Washington, eso contribuyó a que el presidente Obama entrara directamente a esa cuestión. En el libro él explica, y yo por eso utilicé esa palanca, él explica que a él sí le impresionó la forma, pese a todas las discrepancias ideológicas con Bush, a él le sorprendió, bueno, que Bush sí ofició ese deber democrático con elegancia, le llamó. Bush no estaba en la campaña, o sea, no quien perdió fue McCain, pero sí le invitó a la Casa Blanca, le reconoció el triunfo, ofició bien el traspaso de poderes, y eso al presidente Obama le impresionó mucho, lo escribió en su libro y dijo, escrito que se prometía a sí mismo que él actuaría igual. Claro, cuando llegó el momento, 8 años después, a quien tenía enfrente era Donald Trump, que había negado su propia legitimidad al poner en duda que hubiera nacido en Estados Unidos. Entonces, a mí me venía para hacer un hilo que ligara ese pasaje en el libro con lo que está sucediendo. En Estados Unidos tenía mi duda de si él iba a responder o si iba a responder de forma escueta, pero no, entró a fondo y
contundente,
ahí
entró. Sí. No, y habla de todo ese deterioro de las instituciones, casi que haciendo una lectura mucho más global, que no se queda en Estados Unidos, y uno ve esa lectura, esa conciencia, pero también ve un optimismo profundo en un momento como el que tenemos, y no estoy tan segura si ese optimismo en el que usted insiste es un optimismo cauto, cuando las expectativas que plantea con Joe Biden son muy altas, ¿o no? ¿No sintió eso?
Claro, él es por naturaleza un optimista. Cuando uno lee el libro, que son más de 750 páginas en inglés, porque cuando no lo leí en español, y yo lo tuve que leer primero en inglés para hacer la entrevista, pero luego para escribirla tenía que buscar las citas que hacía, las tenía que buscarlas para poderlas citar correctamente según la traducción en español. En español tiene más de 1,000 páginas. Entonces, a lo largo de todo el libro, y de los otros libros que ha publicado, La audacia de la esperanza, precisamente, Sueños de mi padre, él es un optimista nato. Y siempre explica lo que explica en la entrevista, ¿no? Que
es una maravilla cuando
el arco
cuenta
largo de la historia.
Claro, eso es lo que me encanta, ¿no? Como esa manera de hoy estamos en un mundo que es mucho mejor. Y ese mundo que él dice que es mucho mejor, pues es un desastre hoy en este momento. Y sin embargo, tiene un optimismo que es auténtico.
Sí, que es capaz de no perder la perspectiva histórica. Decir, oiga, sí, esto nos parece horrible, pero el mundo es mejor que cuando yo nací, cuando él nació, ¿no? Y puso el ejemplo ese de que cuando él nació en el hotel, que sí. Pues, negro no había estado en el hotel como huésped, sino pues seguramente como pues llevándome las maletas a mí, ¿no?
Sí,
ahí estábamos sentados, yo era un periodista y él era un expresidente de Estados Unidos. Y claro, ante eso, pues uno se desarma, ¿no? No hay manera de refutar que efectivamente la humanidad avanza. Entonces, no, pues esto está fatal, ¿no? Pero, oiga, mire cómo estamos hace 100 años, ¿no? Claro, si me pone o hace 2000, pues espantoso, claro que hemos mejorado mucho, ¿no? Hay una parte que se quedó fuera de la entrevista, yo creo que en el vídeo está, de la entrevista, de la parte escrita, que dice que cuando dio el discurso, lo cuenta en el libro también, el discurso en el Cairo, el primer discurso que dio ante el mundo árabe, el presidente, luego se fue a visitar las pirámides. Todo el mundo, yo no he ido nunca, pero quien va a las pirámides, pues ve las pirámides, las ve muy grandes, las ve muy imponentes, y se hace una foto, la sube a Instagram y procura que haya una puesta de sol bonita, y no piensa mucho más. Y él pensó, y lo dice en la entrevista, él pensó, bueno, ¿qué es la vida humana comparado con estas pirámides que llevan aquí miles de años? Pues es nada, un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. Entonces realmente, cuando ponemos todo en perspectiva, somos capaces, él es capaz de mantener ese optimismo cauto del que habla, ¿no? A otros nos cuesta un poco más, francamente.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Entrevista con Javier Moreno. Me quedan 5 minutos, Javier, y tengo 2 preguntas, porque usted se le ha pasado, usted ha recorrido el mundo entrevistando mandatarios, no sé, incluso tengo la expectativa de algún día leer ese libro de esas entrevistas. ¿Qué hace diferente a Obama de los, o sea, cuando usted termina de entrevistar a Obama, yo me imagino después de esa experiencia con los otros, ¿qué lo hace distinto?
Bueno, yo creo que tiene un grado de articulación en el discurso sorprendente. Hay pocos presidentes, bueno, en general pocos entrevistados, a los que uno edita algo, corregir un poco, reescribir una frase para que sea completamente, se sepa comprender perfectamente, que no titubeen, que no empiece yo mismo ahora, que empieces una frase queriendo una cosa y cambia la mitad de frase y entonces cambia el rumbo y entonces el sujeto y el predicado no acaba de concordar. Eso no es lo más molesto de la entrevista, claramente, sino el sentido final, el hilo que conecta todo el pensamiento, ¿no? Y en Obama es tan impresionante porque pese a los titubeos que los tiene, titubea, y ves que titubea no tanto en la expresión, está titubeando en la idea, está pensando cómo remata esa idea, está pensando en ese momento, está colocando una mercancía que tiene previamente elaborada, sino que la está elaborando en ese momento. Casi que puedes, si miras, si oyes, si escuchas, si te fijas atentamente, y puedes ver o visualizar el proceso de pensamiento en sí mismo, ¿no? Ves cómo está pensando lo que está diciendo. Naturalmente, los temas resuenan y nadie puede dar cuatro entrevistas y ser y decir cuatro cosas completamente distintas, escribir un libro y luego hacer una entrevista, no digas o que digas algo contrario a lo que has escrito en el libro, naturalmente que no hay una coherencia entre lo que dices. Pero ves cómo cada pensamiento que estás gozando, lo estás gozando y lo está aterrizando en ese preciso momento, ¿no? No te está colocando una mercancía, digamos, enlatada o precocinada, ¿no? Sí. Y eso es un proceso fascinante de observar.
Y por último, Javier, esta es una entrevista que escoge un formato en el que usted, de alguna manera, sacrifica sus preguntas para dejar al entrevistado tener el papel de una narración casi que propia, en un trabajo que me pareció fascinante en El País, y en el que usted se ubica como un periodista que sencillamente es el vehículo para que él hable. ¿Cómo se escoge ese formato? ¿Por qué toma la decisión de hacer ese formato?
La verdad es que el resultado, yo creo que es un resultado interesante, pero como casi, o como muchos resultados interesantes, llegas ahí por accidente casi, ¿no? Y en este caso fue la necesidad de tener que cada pregunta libro, que luego a la hora de escribirlo viene bien porque lo puedes transformar en contexto, sin más, no en pregunta necesariamente, pero queda muy molesto en vídeo porque interrumpía mucho el flujo del pensamiento de Obama. Y lo que en el texto puedes convertir en contexto, valga la rima, y enriquecer la entrevista y enriquecer y manejar bien los ritmos y todo eso es una dificultad en audiovisual, porque realmente estás tú ahí hablando, haciendo, leyendo realmente una cita extensa de un libro, es poco, no notas que no avanza.
No, es una decidimos, maravilloso, sí.
Y dijimos, ¿y si lo quitamos? O sea, porque realmente él es tan coherente en lo que explica que descubrimos que quitando, al final hay alguna salgo y digo alguna cosa, pero vimos que quitando muchas de las preguntas no perdía coherencia la entrevista. Uno no se siente perdido en medio de la entrevista de qué está diciendo este señor, lo que está diciendo tiene sentido, tiene un hilo, avanza la narración, avanza el pensamiento. Entonces dijimos, pues vamos a quitarle obstáculos, y el obstáculo era yo leyendo ahí citas de su libro. Entonces bueno, quitamos eso y vimos que la entrevista subía
muy bien. Javier, gracias, felicitaciones y gracias por permitirle a la audiencia de Caracol Radio y de todas nuestras plataformas compartir el discurso, el diálogo tan profundo y tan valioso en este momento de la historia con Barack Obama.
Diana, gracias a usted y un saludo a su audiencia.
Y ya llega El Alargue con Steven Arce.